República, República 99. Está Elvio González en los controles y está Francis también en los controles, en la operación de nuestra señal de Instagram. Francis, así le dijeron.
Francis, sí.
Solamente Francis.
Bueno, es el que nos conchea con las cámaras y todo eso.
Pórtate bien, por
favor. Vamos a salir lindos.
¿Sí? Mensajes.
Sí, hay un montón de mensajes. ¿Cómo están? Buen día para todo el equipo. Acá atenta, muchas ganas de escuchar a Jair. Atentamente escuchando al doctor. Bueno, muchos fans. Impresionante los fans. Sí, buen día escuchando a Jair. Excelente explicación del doctor. Buenos días, importante aclaración del doctor para comprender y despejar dudas, saludos. Bueno, muchos. ¿Cuántos fans?
De la 99.9, eso no.
Muchos fans. Por ahí, intendente, para el 27.
Saludo a todos.
Bueno, intendente, para el 27.
Voy a hacer lo que el partido diga. Soy
no,
integrante de mi partido político.
Impresionante.
Bueno, Jair, nos vamos a meter en un tema delicado pero interesante, que es el del empleado del Consejo Deliberante, el empleado municipal. Hubo todo tipo de comentarios. ¿Se va a recortar sueldo? ¿A quién? ¿Son 1.200? ¿Son 200? Hablemos de ellos. Hablemos de, pensando en los que laburan.
Bueno, contextualizo también, si me permitís. Nosotros, desde que asumimos la gestión, allá en el diciembre de 2023, venimos haciendo un trabajo de reordenamiento y de optimización de la inversión que tiene el Consejo Deliberante. A mí no me gusta hablar de gastos, me gusta hablar de inversión. La mayor parte de esa inversión que hace el Consejo Deliberante, o que hace el vecino en realidad de la ciudad de Posadas, que contribuye a eso, es en los empleados. O sea, el gasto, si se quiere, va a sostener a los empleados del Consejo Deliberante. Nosotros cuando asumimos, justamente como te decía, empezamos a hacer un proceso de relevamiento, reordenamiento de con cada uno de los empleados, y siempre nuestra política fue priorizar la fuente de trabajo. De hecho, recordás este año que creo que tuvimos la oportunidad de conversar en el último aumento paritario que se dio, esto en consonancia con una decisión que también la tuvo el intendente y las autoridades superiores del Ejecutivo. Desde el Consejo Deliberante, los 14 concejales y el secretario y los dos prosecretarios son autoridades máximas del Consejo, decidimos renunciar a ese aumento, priorizando justamente al trabajador. Bien, históricamente el Consejo Deliberante tiene un importante número de empleados, los cuales gran parte también los mismos no prestan funciones dentro del Consejo Deliberante ni dentro del gobierno municipal. Prestan funciones en distintos organismos del Estado, del Estado provincial, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Esto también se viene trabajando hace un tiempo, con charlas con cada uno de los responsables de cada ente, justamente con esta idea de sanear las cuentas del Consejo Deliberante, ¿sí? Transparentar el gasto de inversión que tiene el Consejo Deliberante en cuanto a sus empleados. En esa línea, y priorizando justamente la fuente de trabajo, teniendo en cuenta que el Consejo Deliberante ya está colmada en sus funciones, de los empleados que existen, ya están hoy cumpliendo, tiene 3 turnos el Consejo Deliberante, y en esos 3 turnos ya está cubierta sus funciones.
Por rigor periodístico, no por chicanearte, la cifra de 1.200 que llegó a la etapa de Clarín, ¿es real?
Es real.
Bien, listo. A partir de ahí, vos, ¿con cuántos te movés dentro del Consejo? Vos y los concejales, ¿cuántos?
Bueno, eso es lo que iba a decir. Perdón. Nosotros lo que fuimos justamente fue empezando a dotar de funciones a muchos para justamente ampliar nuestra, si se quiere, cercanía con el vecino. Por eso las sesiones en los barrios, por eso la participación del Consejo en los operativos del Digesto. Esta cercanía en cuanto a la normativa. Hablamos muchas veces de lo que el vecino conoce, cuáles son sus derechos, pero muy pocas veces sus obligaciones. Esto nos permitió tener una mayor cercanía, y esa cercanía que tenemos con el vecino también nos permite generar una agenda legislativa en base a lo que el vecino plantea, no lo que quiere el concejal, sino que lo que el vecino demanda. Bueno, eso lo fuimos haciendo con los empleados del Consejo y en este reordenamiento. Cuando se empezó a pensar en el presupuesto del 2026, nosotros necesitábamos justamente todo este ordenamiento, transparentarlo de una vez por todas y sanear esa cuenta del Consejo. Entonces, de ese gasto histórico del Consejo Deliberante, producto de las paritarias que permanentemente, y sobre todo en estos últimos tiempos que el intendente ha otorgado al empleado municipal, que fueron muy significativas, el Consejo Deliberante terminaba con un 30% de participación anual en el presupuesto general de gasto.
Mucho.
Muchísimo. Muchísimo. Sí, por supuesto. Entonces, justamente con esta decisión, lo que logramos es que aquel personal que por sus características y sus cualidades deja de pertenecer al Consejo Deliberante y va a pasar a pertenecer al gobierno del Ejecutivo Municipal, que tiene más ofertas de servicios que la que tiene el Consejo Deliberante. Priorizamos la fuente de trabajo, sin generar ningún tipo de despido, sin generar ningún tipo de desvinculación laboral, sino que es un cambio dentro de la nómina de trabajadores. Y eso nos va a permitir al Consejo Deliberante pasar del 30% al 5.84% de participación.
Muchísimo.
Y obviamente también reducir nuestra planta laboral en 58% menos de lo que tenía.
Bien. Y ese empleado municipal pasa, o sea, ese empleado pasa del deliberativo al ejecutivo con el mismo sueldo, no pasa nada.
Con las mismas condiciones laborales y obviamente a ver, acá está el punto. ¿Qué va a pasar a hacer? Va a pasar a prestar servicio al contribuyente. El gasto ya existe, ya es el mismo. Entonces lo que va a hacer es, el ejecutivo va a tener mayor posibilidad de ampliar su oferta de servicio. De hecho, está muy próximo a inaugurarse el CAP, el Centro de Atención al Vecino, en el barrio de Tambeguazú. Sí. Va a necesitar también dotar de empleados municipales para poder generar mayor servicio al vecino de la ciudad. Y esto lo hacemos, por eso cuando hablamos nosotros, utilizamos el término que me parece el más correcto, es reordenamiento, reacomodamiento y refuncionalización de los recursos que tenemos.
Ahora, ¿puede que haya algún empleado del Consejo Deliberante que esté en el Poder Ejecutivo Provincial y que, bueno, se va a tener que hacer cargo de la provincia, o cómo queda ese
sentido? En ese sentido también, producto de estas charlas que venimos teniendo con cada uno de los entes, sí, hay muchos empleados que hoy pertenecen al Consejo Deliberante y que van a ser absorbidos por la provincia en la medida de la necesidad y su interés.
Sí, hice un oyente acá, ¿puedo leer un mensajito?
Sí, por favor.
Como ciudadana de Posadas opino lo siguiente: yo comparo la municipalidad como una colmena de abejas, donde está la reina, las obreras y los zánganos. Me parece que tendrían que hacer una limpieza de zánganos y la MUNI tendría una caja superior de ingresos y no joderle más la vida a los ciudadanos, sean del centro o de los barrios. Gracias, dice el oyente.
Bueno. Sí, pero además, Jair, comentame lo que quieras, ¿eh? No es fácil tomar decisiones, porque cuando tenés que hacer una movida de esta, te dicen, no, mirá, el compañero después no va a querer laburar en la campaña, o no, mirá cómo nos fue. Pero en realidad la sociedad es la que te va castigando secretamente, o no tan secretamente, si vemos el resultado electoral, por este no ordenamiento. Porque todo lo vamos viendo.
Sí, lo que digo es que la mayor dignificación que pueden tener ser humanos es el trabajo. Y me parece que todo aquel que tiene un, que cobra un, percibe un salario, y sobre todo el Estado, tiene que trabajar. Me parece que esa es la premisa, ¿no? Entonces, más allá del trabajo militante, del trabajo político que todos hacemos, y no hemos recibido ningún tipo de... Por ahí en redes sociales es otra la dinámica que se da,
puede ser.
Pero yo soy una persona que recorro permanentemente cada uno de los puntos de la ciudad, y hay muchos que trabajadores del Consejo están muy contentos porque se le da funciones. Vos, de hecho, lo habías dicho en esa entrevista que hemos tenido hace unos meses atrás, decía, el desafío es, cuando vos te encontrás con o administrás una empresa o administrás el Estado, es encontrarle la vuelta, la función, el laburo a la gente. Y la verdad que hoy nuestro empleado está muy contento porque todo lo que está haciendo.
Porque además, un ministerio no es elástico. O sea, cualquier ministerio no es que va a tener más actividades. Difícil. Sí, salud, pero el municipio es elástico porque el barrio te va creciendo, te crece, exacto, te crece, y tenés que ir acompañando en todo. O sea, laburo hay que saber.
Es así. Y por eso también agradezco al intendente que en conjunto podemos haber tomado esta decisión y priorizar la fuente de trabajo, que no es cosa menor en estos tiempos, porque nos permite también mantener la paz social, evitar juicios, porque seguramente es muy fácil, ¿no? Despedir, pero después también hay una ola de juicios que hay que afrontar, y que en definitiva el que termina afrontando es el vecino en la ciudad de Posadas, ¿no? Entonces esto justamente se da en un marco de diálogo, de consenso, de mucha firmeza, pero mucha sensibilidad con las personas, porque detrás de cada uno de estos empleados hay una familia detrás, y esto nosotros no lo desconocemos. Entonces nos permite justamente transparentar las cuentas del Consejo a lo que era demandado por la ciudadanía, y también nos va a ser bien como institución que tiene un trabajo muy importante dentro de la vida democrática de esta ciudad.
Bueno, a ver, una idea que barajaste recién, que la charlamos con los oyentes, con la gente que nos sigue en YouTube, el tema de las motos, ¿no? La cuestión moto siempre es un reguero de mensajes. ¿Sabemos andar en motos? O sea, vos me das el carnet a mí, yo sé, o vos sabés que yo sé.
Si pasás por el por la instancia del carnet de conducir que te otorga el municipio, sí. Ahora bien, la práctica no dice eso. No dice, y no digo que sea una responsabilidad del municipio. Yo creo que acá la responsabilidad es de todos, sobre todo el que se sube a la moto, como el que se sube al auto, uh-huh. como el peatón que cruza por el medio de la calle, digamos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de los lastimosamente de los índices de los que somos testigos todo el tiempo, decidimos impulsar un proyecto que tenga que ver con cambiar el eje y el enfoque, ¿no? No tanto en la capacitación de la normativa, de la que ya todos conocemos, sino en las destrezas de manejo. Y en esas destrezas de manejo tienen que saber cómo conducir ante situaciones adversas, ajá. que es un poco lo que pasa. Entonces, empezamos a convocar a los especialistas en los temas, aquellos que están al frente de escuelas de manejo, de motos, de auto, aquellos que son pilotos de moto, ajá. aquellos que son pilotos de auto, para que nos den su mirada. Y elaboramos un proyecto de ordenanza que lo venimos discutiendo hace un tiempo, con la idea de fortalecer esas capacitaciones y que, en definitiva, previo a otorgarse el carnet, esto estamos hablando una vez implementado, la persona tenga que pasar por una escuela de manejo. Y la escuela de manejo que sean del sector privado, no del sector público. Entonces, previo a ir a sacarte el carnet, uno tiene que pasar por determinadas horas de escuela de manejo para adquirir justamente todas estas prácticas y destrezas que no las adquiere en el examen de manejo que se realiza.
¿Para auto y moto?
Arrancamos por las motos y, por supuesto, esto también lo queremos hacer con auto. Y con los peatones también, porque a todos nos falta una reeducación vial. Desde los peatones, fíjate, Posadas está creciendo mucho. Entonces, de infraestructura y de desarrollo territorial enorme. Donde antes pasaba una calle, hoy pasa una avenida. Entonces, tenemos que reeducarnos en la utilización del espacio público.
Yo estoy pensando lo que te van a decir en redes sociales. El concejal no está dejando trabajar a la gente. Los motoqueros necesitamos trabajar. Por favor.
Yo creo que los motoqueros tienen que trabajar, pero tienen que primero cuidar su vida y segundo cuidar a los demás.
Pues lo que estaba viendo. Esto para la municipalidad. Pues fíjate lo que vos decís. Ayacucho y Alvear. Como entre Ayacucho y Alvear, y Alvear y Roque Pérez no está sincronizado, los motoqueros de pedidos no sé cuánto, le arrancan antes, o sea, arrancan antes de que quede verde para poder llegar a la supuesta sincronización de Roque. Si le pifian en la acelerada, terminan en La Piedad. O sea, fíjate lo que hacen los motoqueros para poder... Un segundo.
Sí, yo no quiero demonizar a los motoqueros, todo lo contrario. Empezamos a hablar del tema porque nos parece prioritario, porque todos los días hay una lesión gravísima o una muerte arriba de una moto. Entonces, por algo hay que empezar, y me parece importante con esto, contribuir desde el Consejo Liberante un granito de arena al... reducir los accidentes de tránsito.
Que todo aquel que saque el carnet de moto pase por ¿cuántas horas?
Debería de antes de sacar el carnet.
Por eso, antes.
Y los que cometan infracciones no es solamente la multa pecuniaria del pago, sino que también...
Me voy a poner una escuela, pongamos una escuela
rehacer, de manejo. Rehacer la escuela de manejo.
Sí, hay una pregunta, ya que estamos hablando de tránsito y eso, sí. Sobre Uber. Si van a cambiar las ordenanzas, si van a liberar todos, pregunta un oyente, que ¿cómo van a hacer con ese tema? Taxi, remises, Uber.
Buena pregunta. Es un tema que lo venimos trabajando ya hace la ordenanza de la regulación del servicio de plataformas digitales, de transporte privado a plataformas digitales, como se conoce. La sancionamos el año pasado, producto de mucho diálogo, mucho consenso con todas las partes, y en eso hay la mayor parte que se siente afectada acá, el sector de taxi y remise, ¿no? Porque obviamente la tecnología vino a romper un esquema de cómo conocíamos nosotros de tomar ese tipo de servicio. Y la verdad que se viene trabajando mucho consenso. Las ordenanzas no son estáticas, son dinámicas, entonces se vienen trabajando en distintas propuestas como para, insisto con esto, generar la armonía entre todos, que de hecho me parece que de un tiempo a esta parte lo hemos logrado, y acá hay que ser franco, hay que entre todos los sectores, taxistas, remises, que han entendido el contexto, y la verdad que nosotros hoy ya tenemos una paz social entre todo el ecosistema de que aquel que presta el servicio a través de plataformas digitales, aquel taxista, aquel remis, y esto ha sido producto de un trabajo que se viene haciendo el Consejo Liberante en conjunto con el municipio, de diálogo, de consenso, de escuchar a todas las partes, con la prioridad exclusiva en la seguridad del pasajero y en la decisión de aquel vecino de qué servicio quiere tomar. Pero a la hora de tomar un servicio, lo único que tenemos que del municipio garantizar es que ese servicio le preste las condiciones seguras, adecuadas. el auto esté en condiciones, que el chofer tenga el carnet correspondiente y que el seguro tenga, y que el auto tenga seguro, para asegurar a la persona y para asegurar al otro. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Dónde termina esa persona lesionada nuevamente? En el hospital público. Entonces, y ahí es una mayor demanda y por ahí dejamos de atender a otros sectores que corresponden. Entonces, simplemente en esa línea venimos trabajando, sin ninguna duda, es un tema que hay mucho para debatir todavía, hay muchas partes que discutir y que una vez que nos pongamos todos de acuerdo presentaremos los proyectos necesarios para contribuir a eso.
Acá está, bueno, hay una reacción con el tema escuela de manejo. Si la municipalidad va a regular los valores, los montos, para...
Es algo que no lo tenemos definido todavía. Lo estamos, mira, te cuento cómo arranca el asunto y qué es lo que tuvimos que empezar desde... En realidad empezamos primero por un tema y después nos determinó otro. Cuando empezamos a hablar de esto, nos dimos cuenta de que las escuelas de manejo en la ciudad les faltaba tener un registro, una homologación. Entonces vamos a arrancar por eso primero. Después veremos si la municipalidad se mete o no en eso también. Si
me preguntas a mí, si la escuela de manejo la costanera, ¿viste? Yo veo cuando veo ahí claro, con el doble comando, digo,
sí, es que tenemos, sí, que sí tenemos que prepararlos, acondicionar los lugares. De hecho, está el jardín botánico, el parque de la ciudad, y hay otros lugares donde se podrían acondicionar para que existan. Y después, bueno, la escuela de manejo, que sean privadas, que tengan su propio espacio, eso es lo lógico y lo obvio, digamos, ¿no? Entonces, insisto con esto, es un tema que, para discutirlo, le agradezco, bueno, por hacer la pregunta, porque esto también nos va a permitir...
Claro que el tema moto tenés que buscar una regulación y desapegarte, Jair, de, bueno, es una fuente de laburo. Es una fuente de laburo y es una fuente de morirse también.
Sí. No, sin duda, a ver, no desconocemos que sea una fuente de laburo. Bueno, pero... Como es una fuente de laburo, el vendedor ambulante que anda a pie, digamos, y no por eso bueno, vamos a permitir que cruce por la mitad de la calle. Entonces, no, todo lo contrario, es un poco es... La situación existe. Tenemos que trabajar en cómo contribuimos a que se reduzcan los accidentes de tránsito.
Bueno, más mensajes. Bueno, sí, más mensajes y otro tema que pregunta el oyente. ¿Por qué, con toda la situación crítica que están pasando los comerciantes, se exige tanto para renovar o habilitar un local comercial? Con los planes de contingencia, todos los años sale 70.000 pesos para arriba, certificado de bomberos por un lado. Hay que sacar un préstamo para hacer eso, si falta algún plano, arquitecto, cerramos y listo, con semejantes gastos, aparte de los impuestos inmobiliarios que este año aumentaron 100%.
Es verdad, no sé si es una oyente o un oyente, primero transmitirle...
Sí, Andrea.
Sí, Andrea, al nombre de ella, todo el sector comercial, la verdad que es importantísima la apuesta que hacen a la ciudad de Posadas. Con este crecimiento que viene teniendo la ciudad, ellos son una parte fundamental de la misma. Es verdad, hay muchas cosas todavía por mejorar en la deburocratización que viene haciendo el municipio. Recordemos que de un tiempo a esta parte se han aprobado en conjunto con el Ejecutivo y el Consejo ordenanzas que tienden a la simplificación de los trámites. Hoy un trámite de habilitación comercial de bajo riesgo, ¿sí? En 24 horas ya están dadas las condiciones para que empiece a generar el comerciante su trabajo, pero sí es cierto, hay muchas cosas todavía por corregir y me parece que es un poco lo que la municipalidad también viene apostando con esta idea de la eliminación de determinadas tasas y contribuciones que hacen simplemente a generar una burocracia y no a generar facilitaciones a la hora del comerciante. Así sí.
Si volviendo al tema de las escuelas de manejo, pregunta un oyente, para motociclistas, ¿existe hoy en día alguna escuela de manejo para motos en la ciudad? Si existe, si dio resultados positivos.
Sí, existen, sí, y lo que pasa es que depende de la voluntad de cada uno, de querer tomar esas clases o no. Brasil, por ejemplo, en Brasil existen escuelas de manejo y vos, previo a sacar el carnet, tenés que pasar por una escuela. Y si cometés una infracción, y si sos reincidente en la comisión de infracciones, tenés que ir a horas de manejo de escuelas. Entonces, en la ciudad existe, pero depende siempre de la voluntad de uno. Y insisto con esto, es poco el tiempo que se le otorga a generarle el trámite dentro de la municipalidad para otorgar el carnet, para poder realizarlo ahí. Entonces, es necesario que aquella persona que necesite, que va a utilizar la moto, un auto, lo que fuere, previamente pase por una escuela de manejo para tener los conocimientos básicos e indispensables para asegurarse su vida y la de los demás.
Sí, está claro. No es lo mismo un auto que una moto, no es lo mismo izquierda que derecha. Bueno,
sí, dice Luis de Garupá que los conductores tenemos que adquirir conciencia. Uh-huh. Todos sabemos la reglamentación, sabemos que no tenemos que pasar los semáforos en rojo, somos conscientes. Tienen que aumentar el costo de las infracciones y empezar a inhabilitar a los infractores. Y la postdata dice que el doctor es un ejemplo, ojalá Garupá tuviera políticos como él.
Bueno, este tema que ha generado mucha repercusión de las escuelas de conducir o la destreza en moto es un proyecto que vas a presentar.
Está presentado.
Ya está presentado.
Sí, sí, está presentado y venimos trabajando. Ajá. La semana pasada hicimos una prueba en qué consiste. Ajá. Justamente, por qué buscamos esto, en qué consiste en la escuela de manejo, cuáles son las escuelas, y ahora lo que nos restaría es terminar de definir y generar la ordenanza, que por eso te decía, nosotros presentamos la ordenanza que era capacitar a los motociclistas a través de la escuela de manejo previo a sacar el carnet de conducir. Y ahí nos dimos cuenta de que las escuelas de manejo existentes en la ciudad no están homologadas. Y esa homologación no la da el municipio, la da la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces estamos trabajando en conjunto con la misma, con los integrantes de la misma, para generar un registro de escuela de manejo, que no es burocrático, porque cada vez por ahí hablamos de registro, que generemos que es una cuestión burocrática, sino que simplemente para transparentar las escuelas que existen en la ciudad, y con eso el vecino a la hora de sacar un carnet puede elegir a la que más le convenga, a la que más quiere, y con eso generar sí esos antecedentes.
Y si hay más de una, hay competencia.
Exacto, sí, sí, es que hay varias, sí, hay varias escuelas de manejo.
Bueno, gracias por la visita, Jair.
A ustedes sí, por invitarme y por permitirme, bueno, contar un poco lo que venimos haciendo en el Consejo Deliberante, ¿no?
Bueno, ¿y hay elección de presidente o vos tenés un año más, pero no, hay que elegir ahora?
Sí, el 10, todos los 10 de diciembre se renuevan autoridades.
Está bien, ¿hay acuerdo para que sigas?
No, todavía no, eso. No, todavía estamos trabajando en nuestra. Mira, hasta el 27 de noviembre hay actividad legislativa. La semana que viene vamos a estar en el barrio también, Iguazú. Esta es la sexta sesión que hacemos del consejo en el barrio. Nos permite tener de cercanía un poco el termómetro, la mirada del vecino respecto a la ciudad, a los desafíos que enfrenta la misma. Así que los invito a todos a que nos puedan acompañar y participar.
Jair, gracias por la visita.
Gracias a ustedes por invitarme. Bien.